Esta es la segunda parte de 14 cosas por ver en la profecía número 3. Ahora veámoslo en el contexto moderno. Philip Neal está cada vez más cerca de terminar el libro Los Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Como hay tantas personas escribiendo sobre este tema, podríamos decir que tenemos muchísimas referencias. Se han hecho muchas investigaciones en los últimos años, así que el libro va a estar muy bueno. El contenido va a incluir descubrimientos históricos sobre las personas que emigraron al noroeste de Europa y Gran Bretaña. No sé exactamente cuándo vaya a estar terminado, pero creo que va a ser uno de los libros más útiles que tendremos. Así que con esto dicho, vamos a pasar al punto número 6 de las 14 cosas por ver en la profecía. El punto número 6 es la caída de los descendientes modernos de Israel. Mateo 24 es un capítulo muy interesante porque de ahí podría salir todo un libro. Veamos algunas cosas concernientes a la profecía. Ahora, hay ciclos en los que suceden cosas distintas de manera similar. ¿Por qué suceden en patrones tan similares? Esa es la pregunta. Porque las leyes de Dios trabajan en todos y en todas partes. También hay cumplimientos que son tipificaciones de un cumplimiento original y que tienen un antitipo. Mateo 24 contiene todas estas, representando el lapso de tiempo hasta la segunda venida de Jesucristo. También tiene algunas cosas que ya hemos visto en el pasado, de las cuales la mayoría aplican para el tiempo del fin. Todo esto tiene mucho que ver con las 14 cosas por ver en la profecía. Mateo 24:1 dice lo siguiente: y después de salir, Jesús partió del templo y sus discípulos vinieron a él para señalar los edificios del templo. Estos eran unos edificios magníficos en aquella época. Tendríamos que entender la geografía del lugar donde fue construido el templo, que es el Valle de Cedrón junto al Monte de los Olivos. Verso 2 dice lo siguiente: pero Jesús les dijo, ¿no ven todas estas cosas? Es como si nosotros viéramos la ciudad de Nueva York y nos dijera, ¿ven todos estos edificios? Verdaderamente les digo, no quedará aquí ni siquiera piedra sobre piedra que no sea tirada abajo. Y así fue. De hecho, fue tanto así que las personas nunca pudieron identificar el lugar donde estuvo el templo hasta hace algunas décadas. Quizá hasta hace unos 50 años. Esta afirmación debe haber sido sorprendente porque el Valle de Cedrón baja repentinamente y después sube hasta el Monte de los Olivos. Quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre el Monte de los Olivos. Es nada más un pequeño comentario. Pero mi pregunta es, ¿a dónde ascendió Jesús después de su resurrección? O mejor dicho, ¿de dónde ascendió? El Monte de los Olivos. Hay mucho que decir sobre ese lugar. Sería bueno que volviéramos en el tiempo hasta el libro de Ezequiel, porque Ezequiel vio al querubín y a la gloria de Dios sobre el templo. Después, estos se apartaron de sobre el templo para mostrarle a Ezequiel que la presencia de Dios estaba siendo retirada. Después la presencia de Dios se posó sobre la montaña que está al este, que es el Monte de los Olivos, y luego desapareció hacia el cielo. Dios había quitado su presencia del templo desde antes de su destrucción. Igualmente, en los años del 66 al 70 después de Cristo, hubo un profeta de Dios que predicó en Jerusalén antes de su destrucción diciendo, ¡ay! ¡Ay de Jerusalén! Esto lo pueden verificar en el libro de Josefo. Su destrucción está por llegar. ¡Ay, ay de Jerusalén! Cuando Josefo registró esto en el año 66 después de Cristo, la rebelión contra los romanos acababa de comenzar. Los sacerdotes en aquel entonces encendían las luces nocturnas porque tenían que mantener encendidas unas velas especiales. Y como la mecha de las velas llegaba hasta una pequeña copita de aceite, tenían que ponerle aceite y una mecha nueva todos los días. Un día, mientras hacían esto, apareció un gran resplandor sobre el templo. Los sacerdotes escucharon la voz que decía, «¡Vámonos de aquí!». Y eso fue porque Dios volvió a retirar su presencia de ahí antes de la destrucción del templo. La presencia de Dios se paró sobre el Monte de los Olivos y de noche a veces se podían ver carruajes angelicales. Después se apartó hacia el cielo y Dios retiró su presencia de ellos. Recuerden que habría señales y maravillas para aquella generación. Así que hay mucho que ver en Mateo 24 sobre las profecías que aún están por cumplirse. Vamos a ver lo que dice el verso 3. Y mientras él estaba sentado en el Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos es mucho más grande que el área que abarcaba el templo. Así que desde ahí podían ver ese hermoso lugar y todas las personas que entraban y salían todos los días. Y mientras él se estaba sentando en el Monte de los Olivos, sus discípulos vinieron a él solo, diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la terminación de la era?». Esa pregunta abarca todo el periodo de tiempo desde ese día hasta el regreso de Jesucristo. Con esto pasemos al punto número 7 de las 14 cosas por ver en la profecía, que es que nadie los engañe. El verdadero evangelio será predicado. Verso 4. Entonces Jesús respondió y les dijo, «Estén en guardia para que nadie los engañe». Sabemos que en el tiempo del fin Satanás está engañando al mundo entero. Hemos visto esto en las iglesias de Dios, ¿no es así? También sucedió en los días del apóstol Pablo y los apóstoles. Había hombres que se escabullían sigilosamente para cambiar la gracia de Dios en libertinaje y enseñar cosas contrarias a las doctrinas y enseñanzas de Dios. Uno de los primeros surgió incluso antes de que terminara la era apostólica, alrededor del año 56 después de Cristo. Pablo escribe que algunos no tenían el conocimiento de la resurrección. Ahora, ¿cómo era eso posible? Era posible porque las personas creían que el cristianismo era una religión, cuando en realidad no lo era. Es un camino de vida y entrenamiento para aquellos que van a estar en el reino de Dios cuando llegue la resurrección. Eso es lo que es. Después escribe en 1 de Timoteo que había ciertos hombres que enseñaban que la resurrección ya había pasado. ¿Cuál fue una de las creencias que se escabulló dentro de la iglesia? La inmortalidad del alma. Eso fue porque a todos les interesa, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando alguien se muere? ¿Cómo puede alguien dormir en la tumba? Sabemos que científicamente solo se requiere de una grabación de los genes y cromosomas. Puede ser una pizca de cualquier cosa en cuanto a volumen. Usted salió de una pizca de nada y en eso se convertirá. Nada cambia a excepción de que crecemos en tamaño. Y después envejecemos y al final nos morimos, pero es todo un proceso. Y al final volvemos a lo mismo. Nosotros hemos visto eso en la iglesia de Dios. Y por eso es que hay tantas iglesias de Dios, porque las personas, incluso dentro de la iglesia de Dios, realmente no le creen a Dios como deberían. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del individuo crecer en fe, crecer en conocimiento y creerle a Dios. Seguido me llegan toda clase de correos respecto a muchas cosas. Y si no es algo que haya explicado anteriormente, entonces lo analizo para asegurarme de que lo estoy entendiendo y de que yo mismo estoy entendiendo lo que dice la Biblia respecto a eso. Porque como pueblo de Dios tenemos que recordar que tenemos toda la palabra de Dios. La tenemos toda. Tenemos la bendición y la paz para estudiarla, para aprender y para dedicarnos a ella al crecer y vencer. Por eso Jesús dijo al inicio de su ministerio: busquen primero el reino de Dios y su justicia. No una justicia cómoda en la que todos acordamos instalarnos y gustarnos. Eso no es amar a Dios. En la actualidad hay muchas personas que son así. Y hablaremos un poquito más al respecto cuando lleguemos al tema de los laodicianos. Pero es algo que va a sorprender a muchas personas. Cada uno de nosotros debemos preguntarnos: ¿cuántas mentiras estoy creyendo? ¿Se las hemos creído a alguien más o las hemos creído por nuestra cuenta? Tenemos que llegar al punto en que no haya nada que no hayamos recibido, porque todo viene de Dios física y espiritualmente. En lo que a la palabra de Dios se refiere, nunca vayamos a caer en el error de creer que lo sabemos todo. No, no podemos saberlo todo, porque estamos hablando de la mente de Dios. Necesitamos entender que hay muchas más aplicaciones de las que creemos con respecto a la palabra de Dios. Y de aquí en adelante quiero que piensen en cómo estas cosas se aplican a nuestra era y por qué es importante que vigilemos. A veces las noticias son difíciles de soportar, especialmente para aquellos que tienen un corazón tierno. Es todavía más difícil para ellos, y eso lo entiendo. Pero si no nos damos cuenta de la depravación en la que estamos cayendo, entonces no vamos a entender el castigo de Dios cuando venga. Vamos a decir: ¿por qué Dios no lo hizo de otra manera? ¿Por qué tuvo que ser así? Verso 7. Porque nación se levantará contra nación y reino contra reino. Y habrá hambres y pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Eso tenía que suceder en una era donde hubiera comunicación instantánea y la gente lo pudiera saber al momento. Si hubiéramos vivido en los años 1200 después de Cristo, ¿cómo hubiéramos podido saber que hay terremotos en diferentes lugares? Verso 8. Ahora todas estas cosas son el comienzo de dolores. Aquí hay una clave para el tiempo del fin. Nosotros no sabemos cuánto va a durar esto. No lo sabemos. Verso 9 dice: entonces los entregarán a aflicción. Va a suceder. Va a surgir un odio hacia todas las formas de cristianismo. Y los matarán. ¿Están ustedes preparados para esto? Pregunta. Porque también van a ofrecerles una salida, pero ¿qué van a elegir? Y serán odiados por todas las naciones por amor de mi nombre. Esto aplica tanto para Israel como para la iglesia en el tiempo del fin. Verso 10. Y entonces muchos serán dirigidos al pecado, a toda clase de pecados, y se traicionarán unos a otros, y se odiarán unos a otros. Eso pasa todos los días. Tenemos que tener cuidado con esto, hermanos. Sé que a veces es difícil de soportar, pero tenemos que estar preparados y vigilando. Verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuántas marcas de cristianismo hay en el mundo? Unas 1000. Recuerdo que hace muchos años en la iglesia de Dios decían: somos la única iglesia de Dios. Los protestantes tienen como 450 denominaciones diferentes. ¿Y qué ha pasado con la iglesia de Dios? También tenemos 450 denominaciones diferentes. Ahora con el internet podemos investigar sus creencias. y no guiarnos solo por lo que ellos proclaman ser. Un hombre que dice ser la iglesia restaurada de Dios llama a Fred Colter un anticristo. A mí me han llamado de muchas formas diferentes, pero creo que esa la supera a todas. ¿Cómo es eso, amar a tu hermano? ¿Acaso enseñamos doctrinas que sean contrarias a Cristo? No, no lo sabemos, no lo hacemos. No lo hacemos porque tenemos la palabra de Dios en verdad y sabemos que solo la verdad puede respaldar la verdad. Solo el Espíritu de Dios puede guiarnos a la verdad, porque ese es el Espíritu de verdad. Solo el dividir correctamente la palabra de Dios y el no exaltarnos a nosotros mismos sobre los demás puede mantenernos en la verdad. ¿Por qué habríamos de exaltarnos a nosotros mismos sobre los demás? ¿Por qué? Verso 12. Y porque la ilegalidad será multiplicada. Ahí es donde nos encontramos. Si quieren medir esto en una escala del 1 al 10, yo le calcularía entre 7 y 8. Ilegalidad. Las personas hacen sus propias leyes y rechazan las que ya están ahí. Esto no se refiere a las leyes de tránsito, está hablando sobre las leyes de Dios. ¿Saben ustedes por qué van a tener éxito las iglesias ateístas? Porque piensan que ya se deshicieron de la hipocresía de las iglesias cristianas. Proclaman alianza con Dios, pero viven como les da su gana. ¿Saben qué tienen esas iglesias? Tienen música inspiradora y coros bonitos. Tienen discursos motivacionales e inspiración. Sé lo mejor que pueda ser. Aquellos que aman a las iglesias tradicionales no se dan cuenta de que Dios no ha estado ahí en mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no ir a la iglesia ateísta donde no quieren a Dios y lo admiten? Creo que sería interesante ver algún video sobre cómo tienen sus servicios y demás. La verdad, yo no veo mucha diferencia entre un ateísta diciendo, no creo en Dios, pero creo en hacer el bien, y un ministro cristiano que dice, Jesús se deshizo de la ley. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. No hay diferencia. La ilegalidad será multiplicada. ¿Recuerdan que vimos un pequeño video demográfico sobre cómo perpetuar la población? El video decía que los que viven en el mundo occidental no están produciendo niños suficientes para tener una población balanceada. Y que los extranjeros que viven dentro de sus puertas y los musulmanes están llenando ese vacío con familias de 5, 6, 7, 8, 9 y hasta 10 hijos. Recuerden que todos esos niños son aptos para votar cuando cumplen 18. Tenemos que pensar en esto. Probablemente algunos de ustedes que ya están grandes y con el cabello blanco piensen, aleluya, para entonces yo ya me habré ido. ¿Verdad? Bueno, tal vez Dios sea misericordioso con usted y sí se haya ido para entonces, pero ese no es el punto. ¿Qué va a hacer usted en su relación con Dios de aquí hasta el día en que se despida? Eso es lo que realmente importa. ¿Ven? Porque lo que pasa es lo que dice aquí mismo en el verso 12, el amor de muchos se enfriará. Eso es exactamente lo que pasa. En muchos pueblitos pequeños podemos encontrar a personas que se aman unos a otros y que se llevan mejor. Pero vayan a alguna de esas ciudades grandes donde casi tienen que usar una armadura de caballero para sentirse seguros. Una vez alguien me preguntó, ¿conoces Nueva York? Yo le dije, no, y no tengo deseos de conocer. Y ahora menos, porque en el History Channel vi una presentación que explica cómo la ciudad de Nueva York ha sido dedicada a Satanás el Diablo. Dicha dedicación está representada en sus monumentos, edificios y piedras grabadas. Y todo comenzó con la Estatua de la Libertad. Algunos me dirán, ¿cómo te atreves? ¿Esa estatua es algo sagrado? ¿En serio? ¿Sabían que esa estatua fue modelada según la imagen de Diana, la diosa de los Efesios? Es linda. Es lindo tenerlo como un faro de luz. Pero sería mucho mejor tener un monumento de luz basado en la palabra de Dios. Un monumento en el cual las personas que fueran pudieran leer los 10 mandamientos y las enseñanzas de Jesucristo, porque Él es la luz del mundo. Desgraciadamente, todo lo que pensamos que es bueno en realidad es maldad y viceversa. Jim estaba diciendo que en un artículo escrito por alguien de la Iglesia de Dios dice que debemos aceptar los matrimonios homosexuales. ¿Y cómo puede ser? El amor de muchos se enfriará. Ahí es donde estamos. Y esto es lo que necesitamos hacer, verso 13. Pero el que perdure hasta el fin, ese será salvo. Eso es lo que necesitamos hacer. En el mundo de hoy todo está diseñado para que nadie tenga que esforzarse. Solo relájate y disfruta, no te preocupes por nada. ¿No creen que eso es algo tibio? ¿Qué significa tener que perdurar? Tener que perdurar significa que tenemos que aplicarnos. Tenemos que acercarnos a Dios continuamente. Tenemos que usar el Espíritu de Dios. El verso 14 es muy interesante. Dice, y este evangelio del reino será proclamado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. ¿Ustedes creen que el apóstol tenía la menor idea de cómo se iba a hacer esto en el tiempo que él escribió el evangelio? Recuerden lo que Jesús dijo en Hechos capítulo 1. Ustedes son mis testigos hasta el fin de la tierra. Señor, ¿tengo que remar o tomar un velero? ¿Cómo quieres que vaya? Por favor, no me lo tomen a mal. Esto es solo para dejar en claro que los escritos y enseñanzas de los apóstoles llegarían hasta los últimos rincones del mundo antes de su fin. Eso era algo tan grande que no alcanzaban a comprenderlo. Hoy nosotros lo entendemos y utilizamos todas las herramientas que tenemos para hacerlo. Miren cuántas personas están predicando cosas sobre el tiempo del fin. Algunas lo hacen hablando en verdad y otras lo hacen hablando verdad mezclada con error. Creo que casi todos, incluyendo a los que mezclan la verdad con el error, entienden que el poder de la bestia va a ser un gobierno mundial al estilo Gestapo. Nosotros podemos predicar el evangelio a menor precio a través del internet, mejor que en cualquier otra época en la historia del mundo, sin lugar a dudas. Ahora, ¿cómo se mide el trabajo de un testigo? No lo sabemos. Y no lo sabemos para que en ningún momento vayamos a pensar que ya hicimos suficiente y que los dos testigos se van a hacer cargo del resto. Ya hablaremos sobre los dos testigos más adelante, porque ellos tienen un trabajo especial que hacer. Por favor, no vaya a salirme con el cuento de que usted es uno de los dos testigos. Pongámoslo de esta manera. El regreso de Jesucristo va a ser el evento más importante y cataclísmico que el mundo jamás haya visto. Todos lo van a ver porque cuando Cristo sacó a los cielos y la tierra, según lo que dice Apocalipsis 6 en el verso 12, entonces el mundo entero va a pensar que es una invasión del espacio exterior y van a estar en lo correcto. Ya hemos hablado sobre el rapto en ocasiones anteriores y una vez más lo repito. No cuenten con eso porque no va a suceder. El regreso de Cristo va a ser intenso y todo el mundo lo va a escuchar. Mi petición diaria es que no seamos sorprendidos en vanidad y en orgullo. Porque todas las iglesias de Dios tenemos que arrepentirnos, predicar el evangelio y enseñar lo que es necesario. y que todos dejen de pelear unos contra otros, porque eso no es servir a Dios. Tenemos que orar por los demás para que sean bendecidos en lo que hacen, para que reciban la verdad y el entendimiento en las cosas que están haciendo, y para que lleven el testimonio que necesitan llevar. No sé, que Jesucristo regrese y diga, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Volvamos a Lucas 12 por un momento. Lucas 12 en el verso 35. Dice, sus lomos estén ceñidos y sus lámparas ardiendo continuamente. Y ustedes mismos sean como hombres quienes están esperando por su Señor, cuando sea que Él regrese de la fiesta de bodas, para que cuando Él llegue y golpee, ellos puedan abrirle inmediatamente. ¿Quieren ustedes la bendición de Dios? Aquí está lo que hay que hacer, verso 37. Benditos son aquellos siervos a quien el Señor, cuando venga, encontrare vigilando. Verdaderamente les digo, Él se ceñirá y les hará sentarse y vendrá y les servirá. ¿No es asombroso? Verso 38. Y si viene en la segunda vigilia, o viene en la tercera vigilia y los encuentra vigilando, benditos son aquellos siervos. Pero sepan esto, que si el maestro de la casa hubiera sabido en qué hora el ladrón vendría, él habría vigilado y no habría permitido su casa ser forzada. Ahora ustedes, por tanto, estén listos, porque el Hijo de Hombre está viniendo en una hora que ustedes no piensan. ¿Sí? Él puede venir de dos maneras. Número uno, cuando usted muera. Número dos, en su regreso literal. Ahora, no sabemos si vayamos a seguir con vida para cuando Él regrese, pero tenemos que estar listos. Verso 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿estás hablando esta parábola para nosotros solamente o también para todos? Y el Señor dijo, ¿quién entonces es el mayordomo sabio y fiel? Eso es lo que somos. O tenemos que serlo, porque debemos de ser mayordomos de la palabra de Dios, mayordomos del Espíritu de Dios, mayordomos de la verdad de Dios. Un mayordomo es el que ejerce poder sobre las posesiones del Señor para generarle utilidades o ganancias a su Señor. Eso es lo que es un mayordomo. No se trata de sentarse ahí nada más a checar y luego hacer un poquito para que vean que trabajamos y después regresar a sentarnos para no hacer nada otra vez. No. No se trata de eso. Verso 42. Y el Señor dijo, ¿quién entonces es el mayordomo sabio y fiel a quien el Señor pondrá a cargo de su casa para dar a cada uno la porción de comida en la temporada? Bendito es aquel siervo a quien el Señor, cuando venga, encontrare haciendo así. Si nosotros terminamos como los apóstoles, si morimos antes de que Jesucristo regrese y todos los que han sido cristianos han muerto para cuando eso suceda, para aquel entonces, vamos a necesitar tener la mente del apóstol Pablo cuando estaba a punto de terminar su vida. Él dijo, he corrido el curso, he terminado la carrera. Por lo tanto, hay una corona de vida reservada para mí. Esa es la actitud que debemos tener. No importa qué tan joven o qué tan viejo sea usted, y tampoco importan sus circunstancias. Eso es lo que necesitamos hacer. Verso 44. De verdad les digo, Él lo colocará sobre todas sus posesiones. Pero sí, todos tenemos que juzgarnos a nosotros mismos en esto. Y si usted se da cuenta de que está quedándose corto, no crea que si alguien más le dice esto es para molestarlo. No vaya a pensar eso. Nadie lo está molestando. Si lo dice la palabra de Dios, entonces es verdad y tenemos que aceptarlo. Esto viene de Dios, así que júzguese usted mismo o usted misma. Pero si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor demora su venida, y comenzare a golpear a los siervos y siervas, y a ser glotón y llegar a ser borracho, el señor de aquel siervo vendrá en un día que él no espera, y en una hora que él no sabe, y lo cortará en pedazos, y nombrará su porción con los incrédulos. ¿Cree usted que la palabra de Dios es verdadera? En honestidad, ¿lo cree? ¿Cree usted que toda la palabra de Dios es verdadera? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Son verdaderas. Están constantemente en acción, igual que la ley de la gravedad. No podemos tratarla como la ley de la gravedad porque estamos tan acostumbrados a caminar como si nada, y realmente nos olvidamos de que existe. ¿Sí? No sabemos qué va a pasar o cómo se va a manifestar, así que siempre debemos estar preparados. Alguien hizo un comentario sobre el ejemplo del glotón y el borracho. Porque en realidad, ese ejemplo no solo se refiere a la embriaguez física. ¿A qué tipo de embriaguez se refiere? Se refiere a la embriaguez de Babilonia la Grande y de la copa dorada, de su fornicación y sus doctrinas. Tenemos que entender que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos en su palabra. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos en su calendario y ha preservado historias verdaderas para que sepamos lo que ha sucedido. Nosotros podemos detectarlas. Pero como nunca podríamos acercarnos al cristianismo de este mundo para decirle a las personas, ¿cómo creíste en esta doctrina? Eso es algo que no podríamos hacer. Hay un hombre que ha sido ministro desde que lo conozco, hace más de 50 años, y ahora está enseñando que Dios el Padre se casó con el Espíritu Santo. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Por eso lo primero que Jesús dijo fue, estén en guardia. Cuídense ustedes mismos. Cuiden sus pensamientos. Cuiden su comportamiento. Cuiden la palabra de Dios. Porque Él nos la ha dado. Su palabra es más valiosa que el oro. Es mucho más valiosa que toda la plata que usted podría tener. Y Dios quiere que la valoremos así para ponerla en nuestra mente. Así que Jesús dice, nombrará su porción con los incrédulos. Y aquel siervo, quien sabía la voluntad de su Señor, pero no se preparó. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que lleguemos a su reino para ser reyes y sacerdotes. Esa es una educación para toda la vida. Ni hizo acorde a su voluntad, será golpeado con muchos azotes. Pero el que no sabía e hizo cosas merecedoras de azotes, será golpeado con pocos. Porque quien quiera que mucho haya sido dado, de él mucho será requerido. Y quien mucho ha sido encomendado, de él demandarán lo más. Nosotros hemos recibido mucho y por eso necesitamos desarrollarlo, expandirlo, esparcirlo y enseñarlo. Y no solo eso, sino que debemos hacerlo con cada fibra de nuestro ser. No podemos relajarnos y decir, hemos hecho todo lo que podemos. ¿Cómo lo saben? No sabemos qué tanto podemos hacer. Verso 49. Yo vine a echar fuego a la tierra. ¿Y qué si ya estuviera encendida? ¿Qué requiere? O mejor dicho, ¿qué quiere usted de Dios? En Mateo 24 hay una advertencia. Y Lucas 12 nos da un buen fundamento de las cosas que necesitamos hacer. Lucas 12, repito, nos da un buen fundamento de las cosas que necesitamos hacer y son las cosas que nos ayudarán a prepararnos para el resto de las cosas en las 14 cosas por ver en la profecía. Muchas de ellas van a llegar rápidamente, eso es seguro. En cuanto a las cosas que vemos en el Medio Oriente, ¿quién iba a pensar que los rusos serían el jugador poderoso para desbaratar a los Estados Unidos de América? ¿Quién iba a pensar que los rusos tendrían las agallas para decir que los matrimonios homosexuales están mal? Piénsenlo. ¿Quién iba a decirlo? Piensen todos los años que ha estado en la iglesia y recuerde que estas cosas van a suceder rápidamente. No sabemos cómo van a venir. Por lo tanto, necesitamos estar muy, muy preparados.